1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos Abordando Derecho. En este episodio de Abordando Derecho, tenemos como invitado a Mario Jorge Yáñez, socio de Hogan Lovells, quien encabeza la práctica de comercio internacional en México. Nuestro invitado intercambia opiniones con nuestro conductor Alejandro García González sobre las prácticas desleales del comercio internacional, como el dumping y las subvenciones, que afectan a productores nacionales, además de los remedios que existen en nuestro país para combatir estas prácticas. Mario Jorge nos comparte algunas experiencias exitosas recientes en las que Hogan Lovells ha representado tanto a productores nacionales como a exportadores que envían sus productos a México.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy vamos a abordar un tema pues de suma actualidad. Sabemos y hemos estado comentando en nuestros episodios que México se está reposicionando en materia de comercio exterior, de comercio internacional, gracias a la inversión que se está generando con el nearshoring, gracias a circunstancias relacionadas con China y otros mercados. Entonces, bueno, pues esto vuelve a colocar a México como un jugador importante en materia de comercio internacional. Y bueno, de la mano con ello, pues surgen siempre una serie de circunstancias que entran en juego aquí y que tiene que ver con la importación y la exportación de materias primas y de otro tipo de insumos. Se espera y ojalá se concrete que México empiece a recibir estas inversiones o continúe recibiendo estas inversiones, y esto pues obviamente va a traer consigo que se coloquen aquí plantas, que se instalen aquí empresas que vienen. No solamente la empresa, digamos, gigantesca, sino todos estos empresas, entidades que forman parte de la cadena de suministro y que normalmente acompañan a estas grandes inversiones. Entonces, es bien importante, sobre todo para los productores, fabricantes mexicanos, que la competencia se dé en materia, digamos, leal, que sean bases parejas para justamente la proveeduría de muchos de estos insumos. También habrá temas, desde luego, relacionados con bienes que se van a importar temporalmente para luego ser regresados al exterior. En fin, creo que se viene una serie de problemáticas potenciales jurídicas y que, bueno, el objetivo justamente es abordarlas el día de hoy en este episodio, en el que nos acompaña un amigo queridísimo que es Mario Jorge Yáñez. Mario Jorge, un placer tenerte.
Gracias, Alejandro. Muy amable por tenerme aquí en tu podcast. Orgullosísimo de ser uno de tus invitados.
No, hombre, no. Al contrario, de veras que muchas gracias. Les platico un poco acerca de Mario Jorge. Obviamente es colega, es abogado, egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también una maestría en la Universidad de Columbia. Y bueno, pues creo que tienes alrededor de 35 años en la firma, es socio por ahí desde inicio de este siglo, desde el año 2000. Y pues lidera la práctica justamente de comercio internacional y también forma parte de la práctica corporativa o transaccional de la firma. Así es que, bueno, pues una voz bastante autorizada para abordar estos temas.
Gracias.
Mario Jorge, si quieres, entramos un poquito de lleno y vamos a empezar, si quieres, con unas notas positivas. Sabemos que recientemente en el grupo que lidereas aquí en México han tenido algunos logros importantes en materia de comercio internacional, en algunas resoluciones favorables en algunos de estos procedimientos. ¿Por qué no nos compartes hasta donde te esté permitido algunas de estas buenas noticias?
Pues mira, gracias de nuevo por recibirme y con mucho gusto te platico. Recientemente hemos obtenido el equipo que lidereo y del que forma parte otros miembros de despacho como Mario Lara, Brianda Ramírez y Antonio Cervantes. Hemos logrado cosas importantes. Recientemente logramos una resolución positiva en la investigación antidumping en contra de las importaciones de viga de acero originarias de Alemania, España y del Reino Unido. Obtuvimos este resultado favorable a nuestro cliente, en donde obtuvimos que se impusieran cuotas compensatorias a estas importaciones, y cuotas compensatorias importantes que van a hacer que el mercado de la viga de acero en México, que ahorita es de suma importancia por proyectos de construcción que se están dando y de infraestructura, esté nivelado, como tú decías en la introducción. El objetivo es que se nivelen los mercados para que los precios bajo los cuales compiten tanto los productos de fabricación nacional como los productos que se importan de diferentes países vengan en condiciones leales, compitan en precios que son nivelados, balanceados y que no sean precios que están por debajo de su valor normal o inclusive de su costo de producción, ¿no? Entonces ahí obtuvimos un resultado favorable. También obtuvimos un resultado favorable recientemente en el panel binacional que revisó, al amparo del capítulo 19 del TLCAN, que revisó las cuotas compensatorias que se impusieron las importaciones de sulfato de amonio, que es un fertilizante muy importante de uso en México para el agro, para la industria de la agricultura, y ahí obtuvimos un resultado favorable al nivel del panel binacional. Tuvimos ahí que estar batallando con la Secretaría de Economía para que resolvieran en lo conducente. Al final del día lo que acabó pasando fue que con el acuerdo de que emitió el gobierno federal hace casi un año, en mayo de 2022, se suspendieron la imposición de estas cuotas compensatorias al sulfato de amonio, y por lo tanto, pues ya la materia sobre la cual versó el panel pues ya quedó finiquitada, ¿no? Pero fueron dos sucesos sumamente importantes para nuestra práctica.
Oye, pues felicidades.
Gracias.
Y bueno, pues que sigan por ahí los éxitos. Uh-huh. Vamos, si quieres, ahora un poquito en beneficio de nuestra audiencia. Platícanos en términos muy generales, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen con este tipo de procedimientos y cuáles son los tipos de procedimientos? Nos mencionabas que unos tienen que ver con la imposición de cuotas compensatorias, justamente para generar este piso parejo, ¿no? Y que no haya estas disrupciones en el mercado donde algún productor de otra parte y por ende algún importador aquí esté consiguiendo el producto muy barato y obviamente con esto ganando más clientes y afectando al mismo tiempo a los productores nacionales. Entonces, ya nos hablabas de estas cuotas compensatorias. Entonces, danos, por favor, un recorrido así muy general sobre por qué este tipo de procedimientos y cuáles son.
Sí, mira, es muy fácil. Realmente, digo, la explicación es fácil. Los procedimientos sumamente complejos y sofisticados porque conllevan una serie de estudios económicos, financieros, contables, además de jurídicos, que sí pues llaman la atención y hacen que se requiera de un nivel de sofisticación y de especialización importante. Pero a grandes rasgos, estos procedimientos, el objetivo que persiguen es combatir prácticas desleales de comercio internacional. Las prácticas comerciales de comercio internacional son dos. Una, el dumping, que es la importación de productos a un mercado en donde esas importaciones se dan a valores por debajo de lo que se comercializa ese mismo producto en el país de origen del país exportador. Eso es a grandes rasgos, ¿no? O inclusive puede ser por abajo del costo, no necesariamente tiene que ser del precio de venta o del precio de venta a otros terceros países, ¿no? Hay diferentes opciones para medir lo que es el dumping, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? O sea, precios depredatorios, precios que tienen el objetivo de ganar mercado en el país importador para deshacerse de la competencia tanto de otros países que también pueden estar exportando a ese país importador como de la producción nacional del país importador. El otro procedimiento es el de subvenciones. Esto tiene que ver con el con la batalla que se da en contra de los beneficios que dan los subsidios en ciertos países a ciertos productos que hacen que esos productos, su costo de producción sea menor, dado el subsidio que reciben de sus gobiernos, y que aprovechándose de esos precios menores, también lleva una política de exportaciones importante con el objetivo de minar la competencia del país importador. Entonces, eso a grandes rasgos son los dos procedimientos. Uh-huh. Es más común que se dé el procedimiento del dumping que el del subsidio, uh-huh, pero pues se dan los dos y el objetivo que persigue, como ya lo habíamos comentado, es que las condiciones del mercado no se vean afectadas por la introducción de precios en condiciones predatorias.
Claro, sí, buscando como esto desplazar a la competencia. Ahora, una duda que me surge, y ahorita comentabas tú, que estas prácticas desleales de comercio internacional, uh-huh, no solo afectan al productor nacional, uh-huh, del país importador, uh-huh, sino que también afectan a otros competidores que exportan a ese país, ¿no?
Así es.
Voy a inventar nada más como para que nuestra audiencia pueda visualizar esto. Pensemos que el país importador es México, uh-huh, y que este producto del que estemos hablando, pues se fabrica en Rusia, en, uh-huh, China, uh-huh, y en Francia. Uh-huh. Entonces, pues el productor, por ejemplo, ruso, está manejando alguna cuestión como las que ya mencionaste, de, uh-huh, dumping o de subvenciones, etcétera. Uh-huh. Entonces, claramente, pues puede haber una afectación al productor nacional, uh-huh, pero también a estos uh-huh, exportadores hacia, uh-huh, hacia México. Entonces, ¿estos procedimientos, Mario Jorge, están al alcance solo del productor nacional o tú como exportador a ese país también tienes acceso a esos mecanismos?
No, están reducidos únicamente a la producción nacional en contra de los exportadores o de los productores del país exportador, okay, exclusivamente. No participa en otros procedimientos países que pudieran estar interesados por, dada la competencia desleal que está surgiendo en ese mercado en específico, uh-huh, porque el aparato, o sea, el marco jurídico no está establecido de esa manera. Entonces, es normalmente, bueno, las investigaciones se inician o son iniciadas por parte de la Secretaría de Economía, que es la autoridad investigadora en México en materia de prácticas comerciales internacionales, a petición de parte de la producción nacional.
Ok. Ahora, ¿puede una empresa mexicana, pero, uh-huh, que no es productora, que digamos, uh-huh, se dedica, es una comercializadora, uh-huh, importa productos de otro país, uh-huh, pero pues ciertamente también se puede ver afectada, uh-huh, porque pues ya no logra, uh-huh, comercializar como lo hacía? Uh-huh. ¿Está legitimada esta empresa o estrictamente es para productores?
Estrictamente para productores. Okay. Inclusive hay un umbral. No cualquier productor o cualquier grupo de productores puede solicitar el inicio de una investigación. Tienes que llegar a cumplir con un umbral establecido tanto en el acuerdo antidumping de la Organización Mundial de Comercio como en la Ley de Comercio Exterior, que es del 25% de la producción nacional. O sea, quienes vayan a solicitar el inicio, uh-huh, de una investigación tienen que reunir, ya sea por una sola persona o por un grupo de varios, uh-huh, el 25%. Ya. Entonces, ellos pueden solicitar. Además de eso, ya como un criterio que ha adoptado la Secretaría de Economía, tiene que haber el respaldo de por lo menos el 50% de la producción nacional. Aunque ese 50% o más no sea uno de los solicitantes, uh-huh, sí tiene que haber un apoyo. Si es que los solicitantes no llegan al 50% de la producción nacional, uh-huh, tiene que tener el apoyo de más productores, uh-huh, para poderse iniciar la investigación. Muchas veces se hacen a través de las cámaras en las que están agrupados estos productores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, puede ser Canacintra, puede ser Canacero, puede ser varios de las asociaciones de productores nacionales, uh-huh, quienes pueden de manera grupal, uh-huh, manifestar este apoyo, pero tiene que ser esa manifestación de apoyo tiene que ser expresa y recibida por la Secretaría de Economía.
Muy bien, pues muy interesante y bien importante tener en cuenta estos requisitos. Ahora, estos procedimientos que se ventilan ante la Secretaría de Economía inicialmente, ¿están previstos en leyes nacionales o están previstos en convenios o tratados internacionales o en ambas? ¿Cómo está la regulación?
Pues mira, el gran aparato regulador de esto es la Organización Mundial de Comercio. Los países que son suscriptores de este acuerdo internacional tienen que, deben crear sus propias leyes domésticas bajo el contexto de lo que se le conoce en el medio como el acuerdo antidumping, que es el acuerdo relativo a las prácticas comerciales internacionales adoptado desde 1994 por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, nuestra ley de comercio exterior y el reglamento de la ley de comercio exterior están cortadas a partir de los conceptos establecidos por el acuerdo antidumping, que al ser un tratado internacional, al tener el nivel de tratado internacional, constitucionalmente hablando, inclusive está por arriba de la ley de comercio exterior y del reglamento, porque pues, así está el orden constitucional.
Correcto.
¿No? En la jerarquía de leyes que tenemos. Entonces, los principios, por eso. La ley de comercio exterior no tiene ningún principio que sobrepase o que vaya en contra de lo establecido por el acuerdo antidumping de la Organización Mundial de Comercio.
Okay. Ahora, en tratados específicos, y sabemos que México es prolífico en la celebración de tratados para la promoción recíproca de inversiones, etcétera, y bueno, señaladamente el T-MEC, que tenemos en vigor en América del Norte, ¿también prevén procedimientos de esta naturaleza?
Claro que sí. Lo que más prevén los acuerdos internacionales prevén que los países suscriptores al mismo tengan un sistema que combata las prácticas desleales en materia de comercio internacional. Muchas adoptan inclusive los conceptos que vienen en el acuerdo antidumping de la Organización Mundial de Comercio. Pero en lo que más versan los tratados bilaterales que tiene o multilaterales que tiene México suscritos, vamos a tomar, por ejemplo, el T-MEC actualmente y antes el TLCAN, son reglas de procedimiento para resolver las controversias en materia de prácticas comerciales internacionales a nivel de panel binacional. Y a nivel de revisión, ¿esto qué quiere decir? Primero se lleva a cabo la investigación a nivel local por parte de la autoridad investigadora. Repito, en el caso de México es la Secretaría de Economía, en el caso de los Estados Unidos es el Departamento de Comercio y de la Comisión de Comercio Internacional. Ya que se desarrolla todo el procedimiento interno de la investigación antidumping, lo que se puede hacer al amparo de las reglas de procedimiento de panel binacional o de revisión conforme a los tratados bilaterales es la revisión, o sea, el recurso o la apelación al resultado de la investigación local.
Ya.
¿Sí? Y es un medio alternativo al procedimiento, al proceso de apelación interna de los países. ¿Qué quiere decir con esto? Que quien inicia un panel de revisión de una resolución final de una investigación antidumping renuncia a poder recurrir esa resolución por la vía interna, ¿no?
Interna,
o sea,
correcto.
A nivel de primero recurso de revocación que se tiene que agotar a fuerza conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior y luego posteriormente juicio contencioso administrativo y o juicio de amparo o revisión dependiendo quién gane a nivel del juicio contencioso.
Perfecto. Ahora, esta es, por ejemplo, estos paneles bilaterales que sirven como una instancia revisora, como nos explicabas, y de hecho es una instancia, digamos, alterna. O optas por el trámite nacional.
Sí, por la vía de apelación interna
o vas por esta.
Exacto.
Solamente resuelven temas, por ejemplo, en el caso del T-MEC, de la región, es decir, de los países suscriptores.
Sí.
¿No se ven temas, por ejemplo, de una introducción a la región como tal, no a un país, sino a la región que afecte a productores de toda una región.
No, la revisión se da cuando el país investigador y el país investigado son miembros del mismo tratado.
Perfecto.
Si estamos hablando de importaciones que vienen de la República Popular China, por ejemplo, eso en caso de que la resolución final de la investigación antidumping sea contraria a los productores nacionales, van a tener que recurrirla primero a través del recurso de revocación establecido en la Ley de Comercio Exterior y de manera supletoria en el Código Fiscal y en la Ley Federal de Procedimiento de Contencioso Administrativo. Y y por otro lado, una vez agotada esa instancia, pues se irá al juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante los tribunales federales después de que ante el Tribunal Colegiado de Circuito, dependiendo de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? En el caso de los países miembros de tratados internacionales en donde hay un capítulo de revisión de estas resoluciones de investigaciones en materia de prácticas comerciales internacionales, ahí sí pueden seguir el medio alternativo.
Correcto.
La diferencia es que aquí, ahí se resuelve todo. O sea, a nivel del el PAN es la única instancia.
Sí, es un instancial.
Exactamente. El tema, aquí lo interesante es que el panel binacional no los efectos son de revocar o de suspender la resolución final emitida por la Secretaría de Economía, esperando a que la misma emita una nueva resolución conforme a los lineamientos que le establezca el panel en su decisión final del procedimiento de panel, de revisión de panel.
Muy bien, Mario Jorge. Si quieres, vamos a pasar ahora a otro tema que tengo por ahí en la agenda. Compártenos en tu experiencia y bueno, además, pues sé que siempre te mantienes informado en lo que es tu práctica. ¿Cuáles son las industrias que usualmente se ven relacionadas con este tipo de procedimientos?
Pues son diversas. Históricamente te podría decir que la industria en México que más ha iniciado procedimientos en materia de prácticas comerciales internacionales es la industria acerera. ¿Por qué? Por la amplia gama de productos que hay. Y además por todos los países que son productores y que tienen la oportunidad de exportar esos productos a México. Originalmente, por los cambios que se empezaron a dar en los años 90, los cambios político-económicos, nos vimos, bueno, México se vio, los productores de la industria acerera se vieron obligados a iniciar una serie de investigaciones antidumping, principalmente en contra de la Federación Rusa, de otros países que se independizaron y que formaban parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y que se convirtieron en países independientes como Ucrania y Bielorrusia, y también de la República Popular China. ¿Por qué? Porque estos países venían de una economía completamente y centralmente planificada bajo los conceptos socialistas. Se trataron de convertir de la noche a la mañana en economías de mercado. Tenían muchísima producción, producción que pues les sobraba, o sea, que no se consumía en sus países de origen y que pues empezaron a venderse como commodities. Y al venderse como commodities, pues empezaron a vender al mejor precio que se ofrecían en el país que los estaba importando. Lo que no se estaban dando cuenta los actores de esta industria es que pues, existían estos principios reguladores en materia de prácticas comerciales internacionales. Entonces los productores nacionales se empezaron a dar cuenta de cómo se empezó a inundar el mercado mexicano de acero, o sea, consumidor de productos de acero, y se iniciaron estas investigaciones. Y con el tiempo, pues, se han venido dando más y más y más. Y ahora que, pues, ya hay otros países que están siendo también actores y que pues en el mundo ya se está regulando un poquito más, en una economía más globalizada, pues ahora no nada más las investigaciones se inician en contra de la Federación Rusa o de la República Popular China o de Ucrania o de Bielorrusia, sino también vemos cómo se inician investigaciones en contra de los Estados Unidos, que se inician en contra de Brasil, que se inician en contra de Alemania, de España y del Reino Unido, como lo hicimos ahora recientemente. Uh-huh. O sea, estamos viendo ya que, dadas las diferentes aplicaciones de los productos de acero, estamos hablando de un producto que se utiliza para casi todo. O sea, hablamos de construcción, hablamos de automóviles, hablamos de enseres domésticos, o sea, una amplia gama de productos que se elaboran en nuestro país y que tienen aplicaciones de acero, pues entonces se da mucho las importaciones de estos productos y por lo tanto pues, se puede identificar de repente conductas que son depredatorias, ¿no? Otras industrias que también han sido ampliamente investigadas es la de los fertilizantes. Se han investigado diferentes tipos de fertilizantes a través del tiempo, desde la urea, desde el sulfato de amonio en diferentes ocasiones, desde el fosfato diamónico, y no nada más que originarios de un país, sino también de una amplia gama de países.
Okay.
Productos de consumo, también productos terminados, también se han venido investigando. Productos químicos que tienen aplicaciones para la industria farmacéutica, también se han investigado en diversas ocasiones y también de diversos orígenes.
Oye, mencionabas al principio la complejidad que llevan estas investigaciones, no solo por los requisitos para iniciarlas, que ya nos explicabas que sea el 25%, que se tenga el apoyo del 50% de la producción nacional, pero lo que es la parte probatoria, ¿no? El cómo demostrar que efectivamente los precios a los que están ofreciendo estos productos importados vienen en condiciones de dumping o que vienen subvencionados, etcétera. Y mencionabas tú pues la participación de especialistas en materia financiera, económica. Platícanos así, muy rápido, sin entrar al tema muy técnico, pero ¿qué es lo que usualmente ustedes como abogados necesitan recabar para soportar estas solicitudes de investigación?
Pues mira, más que nada necesitamos obtener la información sobre los precios a los que se venden los productos que queremos investigar en el país de origen, y pues obviamente el precio al que se están introduciendo a México para poder hacer ese análisis de margen de discriminación de precio o margen de dumping. Cuando el precio al que se está comercializando ese producto en el país de origen es superior al precio de exportación a México, hay margen de dumping. Cuando el precio al que se está exportando a México es superior al precio al que se comercializa ese mismo producto en el país de origen del país exportador, entonces no hay margen de dumping. Pero hay una serie de cuestiones que también se tienen que tomar en cuenta, porque los precios se tienen que analizar a nivel Ex Works. O sea, se tienen que hacer una serie de ajustes para que los precios se comparen como si estuvieran saliendo del patio del productor en el país exportador.
Correcto. Sí, para tener, digo, coloquialmente hablando, efectivamente estar comparando manzanas con manzanas. Muy claro. Oye, Mario Jorge, ¿y típicamente cuánto lleva un procedimiento de esta naturaleza? Desde que se presenta la solicitud, porque imagino que la Secretaría de Economía tiene facultades para decidir, para empezar, si inicia o no la investigación, supongo.
Así es.
Y una vez iniciada la investigación, en determinarse una resolución final, ¿cuánto lleva? Y si en el Inter se pueden tomar medidas provisionales, cautelares, etcétera, que vayan un poquito aliviando la situación o que vayan por lo menos impidiendo que se agudice, ¿no? ¿Qué nos platicas sobre estos?
Pues mira, el procedimiento es largo. Y como decía yo al principio, es complejo. Se tiene que reunir toda la información, no nada más para demostrar que existe el dumping, que existe la práctica depredatoria de precios, sino también se tiene que mostrar que esas importaciones en condiciones desleales están afectando, están causando un daño a la industria nacional. Entonces, si no se demuestra que se está causando un daño directamente relacionado o provocado por las importaciones en condiciones desleales, la Secretaría de Economía no va a iniciar una, no va a iniciar una investigación.
Okay. La Secretaría de Economía... Si están entrando, sí, perdón por la interrupción, pero los productores nacionales siguen vendiendo lo mismo.
Exactamente. No, no, o sea, afectó. Si ellos siguen vendiendo lo mismo, al mismo precio, uh-huh, no hay afectación en su producción, no hay afectación en su planta productora, no hay afectación en su planta en temas laborales, o sea, no han tenido que deshacerse de personal, no han llenado inventarios. O sea, si siguen moviendo el producto en el mercado nacional, uh-huh, de la misma manera como lo venían moviendo antes de que se detectara la existencia de las importaciones en condiciones desleales, pues eso, la Secretaría de Economía, uh-huh, no va a imponer cuotas compensatorias, inclusive si no lo demuestras desde el principio con la solicitud de inicio de la investigación, la Secretaría no va a iniciar la investigación.
Y se me ocurre algo que tal vez sea inclusive más complejo, que es, mencionabas tú que la afectación tiene, uh-huh, que ser una consecuencia directa, uh-huh, de esta guerra, uh-huh, de precios, ¿no? De estas, uh-huh, actividades. Entonces, uh-huh, se me ocurre una situación donde, por ejemplo, en la industria acerera, uh-huh, hubiese una desaceleración, uh-huh, en la industria de la construcción, uh-huh, que generara menos demanda de productos uh-huh, o artículos de esta naturaleza. Uh-huh. Entonces, que sí haya una baja en las ventas, uh-huh, pero obedezca un tema de mercado y no específicamente. Entonces
creo no es que... atribuible, ajá, el daño no es atribuible a las importaciones, sino que es atribuible al mercado consumidor de, ajá, esos productos.
Ahora,
exactamente.
Todo esto va a ser súper complejo.
Sí, y la Secretaría de Economía tiene que hacer un examen de atribución. Uh-huh. O sea, sí se puede demostrar el daño, se puede demostrar la práctica desleal. De inicio, la Secretaría pudiera tener indicios o pudiera decir, sí estoy convencida de que existen las importaciones, uh-huh, de que el daño causado, de que la afectación a la industria nacional se ha dado por las importaciones, voy a iniciar la investigación. Pero ya iniciada la investigación, la Secretaría tiene que hacer un examen de atribución y tiene que ver el mercado cómo estaba funcionando y si efectivamente no hubo factores exteriores, uh-huh, que hubieran provocado el daño a la industria nacional y no necesariamente las importaciones, ¿no? Correcto. De hecho, digo, nosotros hemos sido abogados de productores nacionales iniciando una investigación, uh-huh, y hemos sido también en muchísimas ocasiones abogados de exportadores y de importadores que tienen sus intereses no alineados, obviamente, encontrados con los productores nacionales. Uh-huh. Y uno de los grandes argumentos que nosotros esgrimimos es precisamente el del examen de atribución, claro, el que la Secretaría agote ese análisis de atribución, uh-huh, porque si no, no puede emitir una resolución donde se impongan cuotas compensatorias.
Correcto. Si te parece, vamos a hacer una muy pequeña pausa.
Claro.
Gracias, estamos aquí de vuelta. Uh-huh. Estamos platicando con nuestro socio Mario Jorge Yáñez. Y bueno, pues la plática se puso muy interesante, muy sabrosa. Uh-huh. Estamos hablando sobre procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Uh-huh. Pero antes de continuar con el tema, queremos, Mario, uh-huh, Jorge, hacerte una pregunta un poquito más de corte personal. Acostumbramos a hacerlo con, uh-huh, todos nuestros invitados para, uh-huh, que nuestra audiencia...
No es incómoda.
No es incómoda, te, okay, lo prometo.
Okay.
No voy a revelar nada que no se
ningún secreto.
Ningún, okay, secreto. No, realmente es un poquito para que la audiencia conozca, uh-huh, un poquito más de ti. Uh-huh. Y bueno, voy a tocar un tema... me decías tú, no va a ser incómodo, espero que no, uh-huh, sea incómodo, uh-huh, pero creo que es un tema relevante y me parece importante que lo puedas compartir con la audiencia. Uh-huh. Hace pues ya casi un par de años tuviste una situación de salud complicada, uh-huh, una situación que de no haberte atendido en precisamente ese momento, uh-huh, pues el resultado pudo haber sido inclusive fatal. Gracias a Dios, acudiste a tiempo, tuviste una, uh-huh, muy buena intervención, muy, uh-huh, buenos cuidados y saliste adelante, pero pues yo que te conozco desde hace muchos años y que tenemos además el gusto de ser literalmente vecinos de oficina,
así es.
Pues sí me ha tocado ver toda esta evolución y un poquito el Mario Jorge de antes y el Mario Jorge después. No, espero no te importe compartir un poquito con nuestra audiencia un poquito cómo viviste esa experiencia y sobre todo qué te dejó, qué ha cambiado en ti a partir de esa situación.
Pues mira, sí fue una experiencia muy especial porque en el momento sí sentí que pues, se me iba la vida. Gracias a Dios, como tú lo mencionaste, tuve la oportunidad de ser atendido a tiempo. Se vienen muchas cosas. La verdad es que lo que más te provoca es darte cuenta de lo que realmente vale la pena y lo que es superficial. Te das cuenta que quieres estar más cerca de tu familia, más cerca de tus seres queridos. En mi caso, me hizo acercarme más a mis hijas, me hizo tratar de ser un mejor padre. Con mis socios, me hizo tratar de llevar una mejor relación, tratar de ver la vida de una manera con la misma, no quiero decir menos intensa, porque no quiero decir que entonces te vuelves una persona decidiosa, porque no es eso. Es simplemente le das importancia a las cosas que realmente la tienen y las que son superficiales, te das cuenta que no, pues que puedes vivir sin ellas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista material, te das cuenta que pues al amasar o coleccionar cosas o tratar de comerte el mundo de una mordida o tratar de, pues no sé, hacer gastos que son pues, innecesarios, pues eso como que lo dejas a un lado, como que te tratas de enfocar en lo que realmente te hace feliz. Y lo que no, pues tratas de dejarlo a un lado, ¿no? Las personas que son... te tratas de asociar con la gente con la que te sientes a gusto, con la gente que quieres, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, y a la gente que es tóxica, pues la dejas de ver, ¿no? Y muchas veces, cuando no nos pasa una experiencia de esta naturaleza, nos dejamos llevar por gente que es así, ¿no? Gente que es tóxica y que no ve nosotros, pues no ven en nuestro mejor interés, ¿no? Desde el punto de vista laboral, te das cuenta que hay situaciones que no puedes cambiar.
Sí, que no están en tu control.
Que no están en tu control y entonces pues que te afectan menos, ¿no? Antes lo que estaba bajo mi control y lo que no estaba bajo mi control me afectaba lo mismo.
Sí.
Y eso pues incrementa tu nivel de estrés. Ahora, independientemente de la profesión en la que viví, en la que estamos, que es una profesión per se estresante, de cualquier manera, pues tienes que saber manejar mejor ese estrés. Entonces, esas experiencias te ayudan a... Sí te convierten en otra persona. En otras cosas piensas que vas a cambiar y realmente no cambias tanto, ¿no? Pero sí, darle, yo creo que la lección que te da es que le debes de dar importancia a lo que realmente la tiene y a lo que no, pues, despreocúpate de ello, ¿no? La aprensión no es buena.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues tú que desafortunadamente tuviste esta experiencia, te tocó vivirla, saliste adelante. Pero bueno, muchas gracias por compartirla con nuestra audiencia, desde luego. Y de lo que desde mi perspectiva, como tu socio, como tu amigo, como tu vecino, yo sí he visto cómo también has cambiado para bien en muchos sentidos.
Gracias.
Sí, tú siempre has sido muy, muy metido en el trabajo y no es que ahora no lo seas, sino que lo haces a lo mejor con otra filosofía, con otra visión y dando exactamente el mismo servicio o hasta un mejor servicio, sin descuidarlo en ningún momento, pero tu forma de enfrentarlo de manera...
Es lo que hemos tratado de hacer. Y mucho, mucho tiene que ver la gente con la que te asocias. Gracias a Dios, la gente con la que estoy asociado, ustedes, mis socios, el grupo de trabajo con el que pues estoy al día a día dando la batalla, pues han resultado gente valiosísima y me han hecho ver mis defectos, los muchos defectos y las pocas virtudes que tengo, las han acentuado. La pareja que tengo también me ha ayudado muchísimo a centrarme, a ver la vida de otra manera, y eso lo agradezco infinitamente. Y todo se dio exactamente en ese momento, o sea, fue un parteaguas en mi vida. Eso, desde el punto de vista personal y familiar y profesional, todo se dio antes y después de este acontecimiento. Entonces, sí. Pues sí, me dio, desafortunadamente sí me pasó, pero afortunadamente pude sobrevivir a ello, claro. Y creo que sí me hizo una mejor persona.
Sin duda, tenemos un Mario Jorge mejorado, uh-huh. Y ojalá por muchos, muchos años más.
Muchas gracias.
Vamos a hacer otra muy pequeña pausa. Uh-huh. Ahorita regresamos. Uh-huh. Estamos aquí de vuelta. Mario Jorge, para cerrar este episodio que se nos ha ido como agua, platícanos un poquito estos procedimientos. ¿Cómo ves que se vayan a estar aplicando en esta situación actual que está viviendo México y hacia donde parece ser que nos enfilamos, que es una recepción importante de inversión extranjera, ciertos fenómenos globales que no necesariamente los provocamos en México, pero al final del día como país nos estamos viendo ciertamente beneficiados, y creo que están todos los actores enfocados a aprovechar esta situación? Pero bueno, con el incremento en el tráfico internacional, seguramente pues también viene un incremento en este tipo de prácticas, ¿no? Sobre todo cuando el mercado mexicano empieza de nuevo a ser muy atractivo con el apogeo de construcción, con el apogeo de infraestructura y no de infraestructura sencilla, de infraestructura masiva, ¿no? Como la que estamos viendo en el país. Entonces, ¿qué es lo que tú avisoras en materia de prácticas?
Pues mira, sí se puede venir una actividad interesante. La verdad es que este concepto que está muy de moda, el nearshoring, nos va a ayudar a México a recibir esta inversión extranjera. El nearshoring se está dando por cuestiones que nosotros, como tú dices, no provocamos, sino que se están dando en otros mercados productores, competidores de México, que están cambiando por, llámale la pandemia o llámale situaciones sociopolíticas o de crecimiento de sus propios mercados internos. Hablamos, por ejemplo, China sí tiene una disrupción en cadena de suministro por toda la cuestión de la pandemia, pero tampoco démonos cuenta que es un país que ha tenido crecimientos de 8-10% anuales durante los 20 años para atrás, ¿no? Y hasta ahorita. Entonces, ellos, la verdad es que si empiezan a salirse empresas, o si ellos mismos tienen que exportar empresas para colocarse en México, lo van a hacer porque el consumo interno en China ya es muy importante. Pero lo que sí va a pasar es, como tú dices, va a haber un tráfico de mercancía a México, tanto para poder construir toda esta industria que vamos a recibir, como para también producir los productos y las mercancías que se van a elaborar aquí en México. Y para eso pues va a haber un tráfico y una recepción de materias primas, sobre todo, muy importante, que pudiera darse por esa competencia que va a haber para poder suministrar el mercado mexicano. Pues se puede dar una situación de precios depredatorios. Claro. ¿Por qué? Porque pues van a estar compitiendo los productores de varios países para poder suministrar a esas plantas productoras que se van a establecer en México, ¿no? Entonces, esto va a provocar que efectivamente se den conductas de comercio internacional que pudieran resultar en el inicio de varias investigaciones, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante lo que va a pasar. Otra situación que también pudiera llegar a provocar el inicio de varias investigaciones es el tema de el nuevo tratado de libre comercio que tenemos en la región de Norteamérica. No tenemos ya el TLCAN, tenemos ahora el T-MEC. Se están dando nuevas condiciones de comercio internacional en la región. Eso también pudiera provocar, tanto de México hacia nuestros socios comerciales en la región como de nuestros socios comerciales a México, prácticas comerciales desleales, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad es que estoy muy motivado por toda esta actividad que se ha estado dando en esta práctica y creemos que para nuestro despacho y en general para la industria legal en México va a haber muchas oportunidades para o defender a la industria mexicana que se ve afectada por estas importaciones, como a los exportadores que están enviando sus productos a México en condiciones que se pudieran considerar leal, pero que los productores nacionales quisieran batallar para no perder ese mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa y, pues, repito, para nosotros creo que va a ser bueno.
Muy bien, pues, fabuloso. Ha sido una charla bien interesante. Ojalá para nuestra audiencia también la vean de esa forma. Y bueno, recordarles a todos de seguirnos. Estamos en las principales plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube, que a partir de esta segunda temporada estamos también ya en formato de video. El canal es Hogan Lovells México. Por favor, ahí síganos, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. 1, 2, 3.
Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web HoganLovells.com, en Twitter como HoganLovellsMex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. ¡Hasta pronto!